Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas de Bitácora Regional, nuevamente en su programa Al Punto de las 12 en Radio Universidad. Bueno, ahora este viernes 12 de febrero, déjeme comentarle que estamos en nuestro programa 360 y hemos titulado al programa del día de hoy Aprovechamiento de los recursos marinos de la Bahía de Banderas. Como usted sabrá, esta bahía, denominada Bahía de Banderas, es muy importante en toda la región porque tiene muchos beneficios y, entre otros, pues tenemos toda la fauna marina de la cual ha dependido mucho la región. Hablando ya en el caso muy particular de nuestro programa, cómo podemos y cómo hemos utilizado, aprovechado los recursos marinos de esta Bahía de Banderas, pues son muchísimos, son muchísimos, y para ello pues se ha preparado una serie de personas que hablarán al respecto, gente que está trabajando al interior de la universidad con estos temas. Y usted va a ver, podría comentar que uno de ellos es precisamente las ballenas. Estamos en temporadas de ballenas, si no ha ido, vaya a verlas. El avistamiento de ballenas con todas las precauciones, con todos los cuidados, porque también hay que decirlo, no podemos mal usar estos recursos. Las ballenas son seres vivos que lamentablemente, por descuido de algunos, han herido a estas especies. Y pues la ballena en particular, pues es un mamífero marino muy, muy atractivo en términos turísticos. Pero bueno, ya nos dirán nuestros especialistas de todos estos recursos marinos a los que en Bahía de Banderas podemos acceder. Y para ello le voy a dar la voz a la doctora Rosa María Chávez D'Agostino, bióloga, y además recordarles y felicitarla porque el pasado 8 de febrero fue su cumpleaños. Rosy, adelante.
Gracias, Edmundo, muy buenas tardes, y gracias a los radioescuchas que están hoy con nosotros. Pues hablando del tema de recursos marinos y su aprovechamiento, antes me gustaría decir ¿qué es lo marino y qué significa un recurso? Marino se refiere a mares y océanos que tienen en común pues el agua salada. El agua salada también es muy relativo. En general hablamos de aproximadamente 35 gramos de sal por cada kilogramo de agua. Y recordemos que cerca del 70% de la superficie terrestre está cubierta por este tipo de agua. Los hábitats marinos son muy diversos en el mundo, depende de dónde estén localizados. Por ejemplo, si son tropicales, podemos encontrar arrecifes coralinos con una gran diversidad de especies asociadas. Pero si hablamos de zonas frías como los polos, pues la diversidad de especies es menor. Los organismos son más grandes y se han adaptado a temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Y por recurso natural podemos entender algo que la naturaleza ha provisto y lo aprovechamos los humanos o tiene algún uso potencial. Entre estos podemos nombrar de los recursos marinos a los minerales, a la misma sal, al petróleo, a los peces, entre otros. Podemos hacer un uso extractivo o no extractivo de estos recursos. Otra cosa es que estos recursos proveen de beneficios a los humanos. que hoy conocemos como servicios ecosistémicos, en este caso marinos, más allá de los recursos tangibles que extraemos o no extraemos, existen otros como el clima, el paisaje, la posibilidad que tienen los ecosistemas marinos de la captura de dióxido de carbono o de la provisión de oxígeno. Y en las últimas décadas, pues ha habido un desplazamiento de la agenda en la investigación ambiental, tratando a los sistemas naturales en realidad como socioecosistemas donde la parte humana interactúa con el capital natural y de esto también depende el bienestar humano. Por otra parte, podemos decir que cuando hablamos de recursos marinos con respecto a los servicios ecosistémicos que presta la Bahía de Banderas, están también la pesca, el paisaje, el clima, la posibilidad de hacer actividades recreativas, deportivas, como turismo. Y la Bahía de Banderas específicamente, pues es una zona de transición influida por corrientes que ha sido nominada en gran parte como una zona prioritaria para la conservación de especies marinas. Posee ecosistemas diversos entre manglares e insulares, lo que lo hace un sitio pues relativamente diverso. Por eso y por muchas razones más, la bahía forma parte del Club de las Bahías más bellas del mundo. Y ahora escucharemos a Marcelo Alcaraz, nuestro experto en turismo, invitado especial todos los viernes en este programa. Adelante, Marcelo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y en nuestra audiencia. Hoy estamos hablando del aprovechamiento de los recursos marinos en la Bahía de Banderas. Una de las bendiciones o activos más importantes de toda la región, sin duda alguna, es la Bahía de Banderas. Con más de 100 kilómetros de longitud, casi un kilómetro de profundidad y siendo una de las más grandes, la Bahía de Banderas soporta de manera muy relevante la actividad turística de toda la región. Por supuesto que de lo más importante son las playas. Playas muy atractivas y de todos tipos, colores y sabores. Algunas muy tranquilas para disfrutar un día calmado y otras con oleaje de retos que permite el surf y otros deportes de aventura y extremos a la vez. La bahía cuenta con playas para todo tipo de gustos y preferencias. Nos permite también el avistamiento de especies marinas que aquí tienen su hábitat o nos visitan por algunos meses del año, como pueden ser delfines, mantarrayas, ballenas jorobadas y hasta orcas. Además de la tortuga golfina, que nos permite ofrecer la experiencia de liberarlas. La práctica de deportes acuáticos múltiples, como esquí, paracaidismo en diferentes versiones, kayak, paddle, surf, kitesurfing, regatas de vela, nado en aguas abiertas, triatlones, buceo en todas sus variantes, es algo que también podemos apreciar y desarrollar en nuestra bahía. La pesca comercial por las cooperativas pesqueras y pesca deportiva a través de varios torneos a lo largo del año, siendo el más relevante el del mes de noviembre durante el puente del Día de la Revolución. La Bahía de Banderas también permite la recepción de cruceros turísticos, un tema muy controvertido en cuanto a sustentabilidad y capacidad de acogida del destino, pero que es fuente de empleo de miles de vallartenses. ¿Qué más se puede ofrecer? Convertirlo en un referente para obtener récords nacionales y mundiales en diferentes disciplinas acuáticas, como puede ser la inmersión, natación, cruzar de Punta Mita a Cabo Corrientes, por señalar algunas posibilidades. Si bien ya se da el buceo, podemos potencializar esta actividad a través de crear áreas de exploración atractiva para quienes practican esta actividad, colocando arrecifes artificiales temáticos, como puede ser un barco y un avión hundido, obviamente cumpliendo con toda la normatividad de impacto ambiental. Realizar canales navegables sustentables río arriba por los distintos afluentes que desembocan en ella. Nuestra Bahía de Banderas es lo que mantiene viva a toda la región, hablando de los distintos ecosistemas que lo conforman, pero también refiriéndome a la principal actividad económica de la región, como es el turismo. Este es mi comentario de esta semana. Muy buen fin para todos. Saludos.
Muchas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes. Y vamos a ir a un corte. No se vayan, regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso, estimada Radio Escuchas, y siguiendo con el tema del aprovechamiento de los recursos marinos, tenemos como invitada a la maestra Natalia Balzaretti, quien además de ser profesor del Centro Universitario de la Costa, es actualmente estudiante del doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, y además ella realizó sus estudios de maestría en este mismo programa. Entre los temas que ella abordó en su maestría y aborda también en su doctorado se encuentran el aprovechamiento de los recursos acuáticos en el área de los arcos de Mismaloya, y por esto ella tiene un amplio conocimiento de lo que se ha realizado en cuanto a investigaciones científicas y cómo se ha estado aprovechando los recursos en este ecosistema tan importante para nuestra bahía. ¿Nos puedes comentar, Natalia, cuál es el estado de conocimiento que se tiene sobre esta área en específico de los arcos de Mismaloya?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mirna, por la presentación. Y bueno, antes de empezar yo con lo que les quiero platicar, quisiera que escucháramos al doctor Cifuentes, que nos preparó una cápsula donde nos habla sobre los recursos marinos de nuestra Bahía de Banderas. Adelante, doctor. Muchas gracias.
Vamos a hablar de la diversidad de seres vivos que existen en Bahía Banderas, la cual se inicia en Punta Mita y acaba en Cabo Corrientes, por lo tanto pertenece a dos estados, al sur de Nayarit y al norte de Jalisco, y que es única en cantidad de especies en esta región. Vamos a ver que es parte de lo que era toda una serie de esteros que venían del sur de Sinaloa y terminaban en el sur de Jalisco, la cual por crecimiento urbano los han ido acabando. Por suerte, aquí en Puerto Vallarta hemos logrado conservar el estero Salado, que es una área natural protegida en donde la diversidad es muy bonita. Vamos a encontrar cangrejos, vamos a encontrar mariposas, vamos a encontrar termites, vamos a encontrar otras especies que se han refugiado ahí porque la especie humana les ha quitado su medio, como el caso de los cocodrilos y de las iguanas. Pero también en toda esta área es un área de visita de aves migratorias número uno del mundo, y por lo tanto nos siguen visitando las aves estero Salado, en donde encontramos todavía hasta zopilotes. Si nos salimos ya del estero Salado a las aguas, en las aguas vamos a encontrar los peces picudos, que son muy importantes para pesca comercial, pero también muy importante para pesca deportiva, que hay que regular adecuadamente. Y en estas aguas también vamos a encontrar mamíferos marinos. Durante todo el año vamos a ver delfines, pero nos viene a visitar la ballena jorobada y a tener sus crías, y esas que nacen aquí pues son mexicanas por nacimiento. Y en Punta Mita tenemos las marietas, en donde hay arrecifes de coral muy interesantes para estudiar, pero en la propia isla es una zona de reproducción de aves migratorias muy importante. Todo esto hay que conocerlo y hay que seguirlo estudiando, y es muy importante conocerlo porque lo que se conoce se quiere, y lo que se quiere se cuida.
Muchas gracias, doctor, por su participación. Y bueno, quisiera empezar compartiéndoles cómo ha sido el trabajo de investigación en una de las zonas más importantes para la actividad turística de la Bahía de Banderas, que son Los Arcos, sitio donde hice mi trabajo de investigación de maestría y que me permitió entender más cómo ha sido el cambio de los recursos marinos en la zona. El primer estudio que se realiza fue en 1997, fue la tesis de licenciatura del doctor Pedro Medina. Y bueno, él hizo un estudio en Los Arcos sobre los corales pétreos y él señala que el principal daño ocasionado a estos corales es la actividad turística que se deriva del anclaje y de las cadenas de las embarcaciones que rompen los corales. Y bueno, también menciona la presencia de basura en el fondo que es arrojada por los turistas y que también causa un impacto negativo al ecosistema. Posteriormente, también se realiza un estudio donde se señaló que los arcos se encontraron seriamente afectados por las actividades turísticas. Una vez más se menciona la actividad turística, ya que se notó una disminución importante en la riqueza de especies, géneros y familias de peces arrecifales. Se subrayó la importancia de contar con un plan de manejo que permitiera conservar y regular el turismo, así como impulsar estudios en la zona. Este estudio se realizó en el 2000. Posteriormente, hasta el 2006, se hace un análisis del turismo alternativo en áreas naturales protegidas en la zona y se estableció la falta de inventarios de especies y carencia de estudios que indiquen la importancia de los arcos como área natural protegida. Posteriormente, se hace otro estudio. Y este estudio fue sobre la capacidad de carga en la Bahía de Banderas y se señaló que esta capacidad de carga estaba subutilizada por un 387%, que bueno, cabe resaltar, ¿no?, que valdría la pena volver a hacer un estudio de capacidad de carga. Y se menciona que esta herramienta de manera aislada a veces no es suficiente para asegurar la salud de los arrecifes, por lo que se sugiere un manejo más integral. Y bueno, el último estudio que encontramos que se realizó fue más o menos en el 2017-2018. De manera bastante sorpresiva nos encontramos que se señaló que Los Arcos sigue siendo el sitio con mayor biodiversidad en la bahía. Sería muy interesante que la comunidad científica siguiera poniendo sus ojos en este lugar y que siguiera creciendo los estudios para poder darle un apoyo y que puedan los recursos naturales volver a restablecerse y volver a encontrar un equilibrio. Sin embargo, bueno, también es importante escuchar a la comunidad involucrada y para tener una mayor visión hace falta escuchar a quienes viven del mar desde hace años, como los buzos. El día de hoy tenemos invitado a Agustín Parral, que él es originario de Mismaloya, y pues quisiéramos que él nos contara cómo fue para él esa niñez, ¿no? ¿Qué maravillas se encontró bajo el agua? ¿Si ha notado algún cambio? ¿Ha habido alguna disminución en la flora y fauna? Vamos a ver qué nos platica Agustín. Bueno, Agustín, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y, bueno, platícanos cómo fue tu niñez bajo el agua.
Nuestra niñez fue muy bonita porque nosotros aprendimos a bucear a muy temprana edad y verdaderamente nos dimos cuenta que la fauna era muy, muy extensa, era muy grande.
Oye, Agustín, ¿y cuáles son las especies que más notaron ustedes que dejaron de ver, ¿no?
Bueno, una de las especies que verdaderamente tienen más que se ha ido extinguiendo verdaderamente poco a poco es la langosta, el pulpo. ¿Por qué? Porque la población ha crecido más, el turismo ha venido más y pues es un platillo de primera, de lujo. Es un platillo que verdaderamente, ¿cómo se nombra? Pues es un platillo de lujo porque pues, el americano quiere ver la langosta que vaya, que camine hasta después de que la atrapa, pues, amanece viva y que la vea viva para poderla comprar, ¿no? O sea, es muy fresca completamente. Y pues se ha hecho una depredación muy grande. Y allí se necesita que se haga una veda para la conservación de la langosta. Porque sacan tanto langosta muy chica o mediana, que langosta grande ya no hay casi. Entonces, el pescado también. La demanda es demasiado grande. Entonces, ya ahorita lo que antes se hacía con anzuelo y línea, pues ahora se hace con grandes redes, y pues eso hace que la pesca se vaya disminuyendo. Entonces aquí lo que se requiere es verdaderamente vedas, que haya vedas, pero que también que se vigilen las vedas, que hay una restricción, ¿verdad? Sobre todo para las personas que pescan con redes, no con las personas que pescan con línea y anzuelo, porque eso no depedra. Esperemos que las autoridades impongan una ley que verdaderamente conserven las vedas, conserven las capturas, corrijan verdaderamente la depedración, porque pues en esas redes se matan tortugas, rayas, tiburones, todo tipo de pez que se mueve dentro del agua, y verdaderamente pues no lo creo consciente yo. Debe de ser una situación más relativa a tener un programa de vedas para conservación de la especie. Vamos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustín Parral, por compartirnos tu visión de buzo y pescador aquí en la zona de Bahía de Banderas. Enseguida vamos a un corte y seguimos acá en su programa Bitácora Regional. Estamos hablando el día de hoy del aprovechamiento de los recursos marinos en Bahía de Banderas.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, para continuar con el programa de Bitácora Regional, el día de hoy tenemos la presencia de Yadira Álvarez Solís, que además de ser instructora de buceo, también es hija de uno de los pioneros en centros de buceo aquí en la bahía, y además ya cuenta con su centro de buceo que se llama Mundo Silencioso. Y bueno, también ella estudió oceanografía. Y bueno, Yadi, nos gustaría escuchar ¿a qué le atribuyes estos cambios que has notado en estos últimos años en los recursos marinos? Platícanos.
Por supuesto que hemos visto cambios en la flora y fauna. Parte de estos cambios pues se deben al cambio climático, a la circulación de las corrientes en la bahía. Y pues la Bahía de Banderas se encuentra en una zona de transición entre el trópico y el subtrópico, así que las especies migratorias se ven siempre afectadas por estos fenómenos de gran escala. Pero lo que respecta a las especies residentes, creo que el mayor impacto es en estas zonas que tienen gran concurrencia de turismo. Zonas específicas como Los Arcos, cerca de Mismaloya, como Majagüitas, hacia el sur, un poco más al sur, las propias Islas Marietas, que aunque ya hay un ordenamiento, por mucho tiempo pues hubo este abuso de los recursos, ¿no?, en las Islas Marietas. Entonces sí ha habido disminución de especies en estos sitios. Hay especies que no las vemos más, y hay también una disminución en la talla de los peces. Por ejemplo, antes se veían meros muy grandes, ahora es muy muy difícil siquiera ver uno. Las poblaciones de los peces perico también son muy pequeñas, las tallas. En el caso de los corales o del poco coral que hay en esta zona, en el caso del coral pétreo, pues hay muy muy poco en Los Arcos. Toda la parte somera de Los Arcos prácticamente ya no hay coral duro. Tenemos coral blando como los abanicos, como las gorgonias, pero estas pues tienen un deterioro significativo. El boyado que actualmente está en los arcos pues está deteriorando terriblemente el fondo, porque hay arrastre de cuerdas, hay arrastres de bloques de cemento, hay arrastres botes que pusieron bajo el agua para poner esta zona de boyado. Y si bien es algo bueno para el turista, para delimitar un área en donde pueda practicar el snorkel de manera segura, pues tristemente le estamos dando en la torre al fondo marino, al sustrato.
Muy, muy interesante lo que nos platicas. Y bueno, también nos gustaría saber, ¿qué crees que es lo que le toca a tu generación hacer para tener un mejor manejo de los recursos?
A nuestras generaciones nos toca minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. Creo que cada uno desde nuestra trinchera podemos aportar nuestro granito de arena para la conservación de nuestros recursos, por el bien de nosotros mismos, por el bien del planeta en el que vivimos.
Muchísimas gracias, Yadi. Para concluir, nos gustaría escuchar pues cuáles son esas afectaciones que enfrentan ustedes al ver esta baja de especies, ¿no?, de la cual nos has estado platicando. Para ustedes, ¿qué implica como prestadores de servicio?
En nuestro caso particular, que nos dedicamos al buceo y al snorkel, es muy importante que nuestros medios ambientes submarinos estén sanos, tengan una gran biodiversidad, tengan una gran abundancia de vida marina para que sea atractivo para nuestros clientes. Cuando nuestros buzos perciben que hay un deterioro del medio ambiente, cuando perciben que no hay abundancia de especies, que no hay esta biodiversidad, entonces optan por no realizar esta actividad en nuestra bahía, optan por escoger otros destinos en el mundo que les puedan ofrecer esas características, medios ambientes más saludables, medios ambientes más coloridos, pues con esta gran biodiversidad y con esta gran abundancia de vida marina. Y entonces al final eso pues repercute económicamente, ¿no? Nos afecta a todos en esta compañía y a todos los que nos dedicamos al buceo.
Bueno, pues también quisimos invitar a Francisco Villaseñor. Él es un joven buzo de 29 años y es un caso muy interesante porque pues también es abogado, ¿no? Entonces él tiene una visión muy interesante. Y pues también es importante escuchar a las nuevas generaciones que piensan del manejo de los recursos marinos en la bahía. Y desde tu visión como abogado y aparte prestador de servicios turísticos, especialmente en buceo, ¿qué es lo que hace falta que hagan?
Necesitamos ser más conscientes de la sobreexplotación que le estamos haciendo al ecosistema, porque el ecosistema pues nos ha generado mucha riqueza. Aquí en esta bahía pues se ha sacado muchos recursos para miles de familias vallartenses y del estado vecino de Nayarit.
Oye, Panchito, ¿y qué piensas con este manejo que se le ha hecho también al territorio?
Como se ha explotado el mar, también se ha explotado la montaña. ¿Por qué? Porque ha habido demasiada deforestación, que pues eso genera un cambio drástico en toda esa vida pues silvestre que vive en las selvas tropicales, en los bosques, en la sierra. Entonces los humedales pues se están acabando a raíz de esa tala inmoderada pues que no se controla, y volvemos a lo mismo. O sea, sí existen las disposiciones, pero no hay un empuje, y aparte de que las autoridades pues competentes no son tan rudas en ese sistema, pues, o sea, sí tenemos las leyes, pero son letra muerta, pues, si no tiene una aplicación, ¿verdad? las autoridades que se encargan de la vigilancia y de aplicarla, pues a veces no son tan estrictas, pues, o son muy, muy flexibles con algunos y estrictos con otros.
Y ya para terminar, ¿qué crees que le toca a nuestras generaciones hacer para cambiar este tipo de manejos, ¿no?
Pues primeramente yo considero que tenemos que darle un cambio a nuestro cerebro y voltear hacia atrás, pues. Voltear hacia atrás. Hay miles de cosas en este mundo, pero también tenemos que voltear a ver esos recursos naturales. Unirnos a campañas de limpieza, de reforestación. Hay muchas campañas que se dedican a la limpieza de playas, de la bahía misma. Y pues empezar desde la casa, tratar de generar la menos basura posible que dañe y siga dañando el ecosistema, cuidar nuestras aguas, nuestra montaña. O sea, si te gusta hacer senderismo, pues está bien, ve y camina, pero respeta toda esa selva. Si llevas alimentos o productos que generen algún daño, pues tráetelos contigo. Y igual, tratar de contaminar lo menos posible y dañar, también darle su espacio a la naturaleza, porque gracias a ella nosotros vivimos. Y si la seguimos dañando, pues va a llegar el momento que también nosotros vamos a llegar a existir en este mundo. Pero yo considero que hay que darle un cambio cambiar ese chip y enfocarnos más en darle una sobreprotección desde nosotros mismos. No esperar a que la autoridad venga y nos exija o nos diga lo que tenemos que hacer. Ser conscientes y empezar a generar, pues, entre todos como sociedad unida, pues el cuidado sobre el medio ambiente.
Bueno, pues muchas gracias, Panchito, por habernos compartido. Enseguida vamos a un corte y seguimos acá en su programa Bitácora Regional. Estamos hablando el día de hoy del aprovechamiento de los recursos marinos en Bahía de Banderas.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Hasta ahora hemos escuchado la participación de nuestros invitados, en la cual nos han descrito su experiencia de trabajo y experiencias de vida en la zona de los Arcos de Mismaloya, una zona turística y ambiental muy importante para el municipio de Puerto Vallarta. Sin embargo, en la zona norte de la bahía tenemos otra área natural, la cual es un área natural protegida de nivel federal muy importante, y se trata de las Islas Marietas. Sabemos la importancia ecológica que esta zona tiene, además de la importancia para el turismo, no solo del municipio de Bahía Banderas, sino también de Puerto Vallarta. Para esto tenemos la participación de nuestra invitada, la maestra en ciencias Areli Zulet Cueto Valdivia, quien es coordinadora operativa del Parque Nacional Islas Marietas, quien nos dará una descripción de esta zona en cuanto a los recursos marinos que esta posee y cómo son aprovechados por la comunidad.
Las Islas Marietas fueron decretadas Área Natural Protegida el 25 de abril del 2005 bajo la categoría de Parque Nacional. Los parques nacionales se caracterizan por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de la flora y fauna y por su aptitud para el desarrollo del turismo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la encargada de administrar estas áreas, impulsando iniciativas para su conservación y manejo sustentable. El aprovechamiento principal de las Islas Marietas es turístico. Se trata de un destino de fama internacional que es visitado cada año por miles de turistas nacionales y extranjeros. Su aprovechamiento mueve parte importante de la economía local de los pobladores de la Bahía de Banderas. Actualmente, el parque cuenta con 170 prestadores de servicios autorizados, los cuales realizan cotidianamente recorridos turísticos en el sitio. Las actividades más comunes son el snorkel, el avistamiento de especies de flora y fauna, las actividades de playa y el buceo. Uno de sus mayores atractivos es la Playa del Amor, cuyo ingreso se encuentra limitado a un total de 116 visitantes por día. Ser un sitio turístico de fama internacional trae consigo grandes responsabilidades, como lo son mantener el orden de las actividades y garantizar el menor impacto a los ecosistemas presentes en el sitio. Por ello, en el Parque Nacional Islas Marietas se realizan actividades de vigilancia, capacitación, prevención de introducción de especies exóticas y monitoreo biológico. En el tema de vigilancia, se cuenta con un equipo de guardaparques que realizan recorridos diariamente. Ellos registran las embarcaciones a su arribo y verifican que los visitantes y prestadores de servicio cumplan con la normatividad, las medidas de seguridad y respeten los lugares de acceso y sitios destinados para cada actividad. Otro aspecto importante es la capacitación. Así nos aseguramos de que los guías y la tripulación de las embarcaciones conoce el reglamento y temas de importancia, como los servicios ambientales que nos proporcionan las islas y su importancia biológica. De esta forma, ellos mismos promueven su conservación. El ordenamiento de la actividad turística para un adecuado aprovechamiento de las Islas Marietas no sería posible sin la participación de los prestadores de servicios turísticos, las asociaciones que apoyan la operación del parque, los investigadores y la colaboración de otras instancias de gobierno que realizan acciones de inspección y vigilancia, como la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, PROFEPA, y la Secretaría de Marina, SEMAR.
Muchísimas gracias a los invitados que tuvimos hoy. Y bueno, ya para concluir yo con mi participación, les quisiera compartir una reflexión, ¿no?, que tengo, ya que aparte de estudiar el mar desde mi maestría y doctorado, bueno, mi primer formación es artes audiovisuales, ¿no? Entonces, todas las reflexiones que hago generalmente van asociadas al cine, ¿no?, o a los medios audiovisuales y al arte también, ¿no? Y bueno, desde hace varias décadas, muchos de los medios de comunicación han narrado los efectos de la actividad humana sobre los recursos marinos. Y bueno, el medio que ha tenido mayor visibilidad ha sido el cine. Sin embargo, en un principio el cine se dedicó a capturar la belleza de los sitios más prístinos, de los mares y de los océanos. Y esto propició un imaginario de paraíso que a su vez alentó el aprovechamiento turístico de estos sitios. Y bueno, esto ha propiciado lo que ahora tenemos como resultado. Antes se creía que los recursos marinos eran inagotables. Y bueno, también esto se vio reflejado en una sobreexplotación en la pesca, ¿no? Y en la pesca no solo para alimentar a nuestra sociedad, sino también para utilizarlo en diversos productos de belleza, en un sinfín, ¿no?, de productos. Y bueno, asimismo como el cine participa para generar estos imaginarios y para también generar esta visión de que los recursos son inagotables, como las películas de Jacques Cousteau en la época de los 60s, pues también esta narrativa ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y bueno, en los últimos años el cine se ha dedicado a tratar de concientizarnos hacia un mejor manejo de los recursos marinos, ¿no? Tenemos una película que fue estrenada no hace muchos años, en el 2014, que se llama Mission Blue, donde la figura principal es una bióloga que se llama Sylvia Earle, y ella lo que hace es viajar a varios sitios que ella había visitado en la época de los 60s. Ella era parte del equipo de Jacques Cousteau, y bueno, con el paso del tiempo ella se da cuenta del gran impacto que han tenido estos lugares que ella recordaba como paraísos, ¿no? Y ahora lo que encuentra son grandes cementerios de coral, ¿no? Visita algunas zonas en Australia. Y bueno, ella va narrando pues este impacto que le va generando a ella, y es bastante fuerte, ¿no? Ver esto, ¿no? Para ella. Y algo muy interesante que pasa en esta película es que ella visita uno de los sitios que ha tenido mayor impactos positivos en la regeneración de sus recursos marinos, y este lugar es en México, es Cabo Pulmo, ¿no? Y ella va y visita Cabo Pulmo y entonces le genera un aire de esperanza, ¿no? Para el mundo. Entonces es muy muy interesante esta película, está recomendada, la pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Y bueno, unos pocos años después también está la película de Océano Plástico. Este es un documental que bueno, tomó su propio camino al toparse el director con una realidad que no esperaba. Él estaba haciendo un documental sobre las ballenas, la ballena azul, y en cuando por fin logra encontrar un espécimen de este en el Océano Índico, se da cuenta que hay flotando un sinfín de microplásticos, ¿no? Y entonces comienza a hacerse muchas preguntas y entonces junto con una de las apneístas más importantes de estos tiempos, comienza a hacer una investigación acerca de los microplásticos y cómo estos no nada más están dentro de las especies marinas, sino que también ya también están dentro de los cuerpos del ser humano, ¿no? Entonces, también es un documental muy interesante que vale la pena que lo veamos para tomar conciencia en nuestra manera de consumir, ¿no? En nuestra manera también de ver el mundo de este sistema capitalista en el que estamos, en este sistema más bien de consumo, ¿no? Y bueno, para concluir con esta pequeña cápsula del cine, bueno, quisiera pues también compartirles esta película que es muy sonada, que fue Buscando el Coral, ¿no? Chasing Corals, que también la encuentran en Netflix, que fue estrenada en el 2017. Y bueno, este documental es bastante también alentador y desalentador al mismo tiempo, ya que nos habla del calentamiento global y cómo este calentamiento ha generado esta muerte masiva de corales, ¿no? Tiene unas tomas muy interesantes y bueno, son una es un conjunto de científicos que se van a viajar a las barreras coralinas que aún quedaban, ¿no? En 2015 más o menos, y que se enfrentaron a este calentamiento y pues bueno, ellos nos van narrando de manera visual porque dejan unas cámaras que van registrando este cambio de los corales en días, ¿no? Y bueno, se enfrentan a un sinfín de problemas a la hora de colocar las cámaras. Entonces es muy muy interesante y es apasionante ver el trabajo de estos científicos que lo que quieren es ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con el mundo, ¿no? Con la tierra y con sus recursos, y en este caso los recursos marinos. Bueno, pues esta es esta pequeña participación que yo les quería compartir desde mi visión audiovisual. Y bueno, otra de las partes importantes que yo exploré en mi trabajo de maestría fue cómo poder utilizar los medios audiovisuales como una herramienta para mitigar los impactos de las actividades turísticas. En el caso específico, yo lo que trabajé en la tesis fue los impactos de la actividad del buceo. Y bueno, lo que propuse como último objetivo fue realizar un sendero interpretativo virtual donde cualquier persona se pone un visor y lo lleva a bucear a los arcos. Es un video que hice 360, entonces pues la experiencia es casi real, ¿no? De estar buceando allá abajo. Y bueno, este video va narrando la importancia de los arcos para la bahía y también va señalando el nombre de las especies, la profundidad en la que se encuentran, también la temperatura. Entonces, varios estudios han señalado la importancia de los medios audiovisuales para poder mitigar los impactos de la actividad turística, en este caso. y de otras actividades también, por ejemplo, en la pesca también se han hecho materiales para los pescadores y que han ayudado a que ellos entiendan mejor las cosas, porque muchas veces como investigadores, bueno, hacemos trabajos, pero no le llega a las personas, ¿no?, a la sociedad de manera digerible. Entonces, creo que parte de nuestro trabajo también como investigadores es hacer materiales que puedan llegar a toda la sociedad. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer colaborar con Bitácora Regional. Que tengan un excelente día.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es su sección del Barómetro y tenemos tres notas importantes para compartir. A causa de la pandemia ha surgido algo a lo que se conoce como turismo de vacunas, que refiere a los viajes que hacen extranjeros a otros países para adquirir la vacuna contra el coronavirus. Es por eso que distintos países han aplicado medidas específicas ante tal movimiento. El estado de Florida, en Estados Unidos, solicita la comprobación de la residencia en dicha entidad para ser considerado a adquirir la vacuna. En tanto que países como Chile ha alertado a la ciudadanía que no se aplicarán vacunas a extranjeros con visa de turistas o que se encuentren en una situación irregular y que no hayan iniciado los trámites de una visa temporal o definitiva. Después de venir registrando máximos históricos en turismo durante 7 años, México sufre un desplome sin precedentes a raíz de la pandemia. La derrama económica equivale a menos de la mitad de lo que se obtuvo en el año 2019, lo que se considera la caída más profunda de los últimos 40 años. La Secretaría de Turismo esperaba una derrama de 11.286 millones de dólares. Para este año, bajo un escenario conservador, se espera que México reciba 14.400 millones en gastos efectuados por viajeros internacionales, con un total de 30.4 millones de llegadas. Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arzuaga, advierte que el año en curso podrá ser aún más complicado luego de la suspensión de los viajes entre Canadá y México. Espera Puerto Vallarta un aumento de ventas en el sector restaurantero el día 14 de febrero. Sergio Jaime Ramos, presidente del CANIRAC en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, menciona que el sector se ha alistado para esa fecha, mejorando los platillos y amenidades para sus comensales, así como el servicio para llevar si es requerido. Se espera que las ventas estén cerca del 50% de lo que se registró en los años anteriores, tomando en cuenta el duro golpe que ha dado la pandemia. Se espera también un aumento en los horarios y trabajo de forma regular, considerando que el botón de emergencia terminaría el 12 de febrero. Para Bitácora Regional, Oscar Maldonado.
Hemos llegado al final de nuestro programa, estimado Radio Escucha. Esperamos que este haya sido de su agrado. Agradecemos la preproducción de Mirna Bravo y Natalia Balsaretti. Esto fue una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muy buen viernes y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.